Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga de nuevo. Qué bueno es cantarle al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Hay muchas personas que le cantan, pero no le conocen. No sé de qué valga. No vale. Al Señor le vale, porque Él es alabado aún por piedras también. Pero la mejor bendición, la perfecta bendición es cuando uno le canta al Señor ser su hijo. Cuando uno le canta, Señor, tú me has librado, que realmente uno esté convencido y haber testificado que el Señor le ha librado. Cuando uno está cantando, te doy gracias porque tú me has salvado, si no nos hubiera salvado y si no es mi Salvador, no cuenta mucho. Amén. Pero qué bueno cuando estamos en Cristo Jesús y podemos cantarle alabanza al Señor, sabiendo que todas las cosas que cantamos, el Señor las está haciendo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a continuar con la serie de las palabras duras de la Biblia. Hoy vamos a estar en el octavo mensaje. La semana pasada estuvimos hablando de tener gozo en las pruebas. Todos los títulos de los mensajes son en interrogativo. Gozo en las pruebas. Como quien dice, ¿en qué cabeza cabe de que uno pueda estar gozoso? Y explicamos, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor lo que quiere decir gozo. El gozo no es alegría. Las alegrías son pasajeras, pero el gozo del Espíritu es fruto del Espíritu, permanece en el creyente. Amén. Y la exhortación era a que el Señor, que nos ha dado de su Espíritu, nos ha dado de su Espíritu con una buena razón. Amén. Porque Él lo que quiere es que a través del Espíritu podamos ser como Él es. Amén. Para que cuando le veamos, donde dice la palabra en 1 Corintios 15, ¿verdad?, le veremos a Él en su gloria y nosotros seremos transformados a la gloria suya. La intención del Señor es que la diferencia que Él encuentre entre la gloria suya y usted cuando Él lo vaya a transformar sea lo menos. ¿Va entendiendo? ¿Verdad? Nunca vamos a llegar en esta tierra, ¿verdad?, a la imagen y a la gloria de Dios. Pero el Señor, aunque no vayamos a llegar a la plenitud, a Cristo, al ser igual a Cristo aquí en esta tierra, lo que Él espera es que seamos prácticamente lo mismo, ¿amén? Ese es el reto del Señor. Y Él sabía que por nuestra propia fuerza no íbamos a ir a ningún lado, porque así estábamos antes de Cristo Jesús. Sin Espíritu Santo, sin esperanza. La Biblia dice que nosotros no somos judíos, no teníamos ni promesas hechas por el Señor tampoco. O sea que estábamos, si usted sabe la palabra chabao, chabao a la quinta potencia, eso éramos nosotros. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice que a los que le han conocido, a los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, Él les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Para que usted vea de dónde nos saca el Señor, de estar desahuciado, por así decirlo, a Él tomar aquello que no valía y lo transforma y lo tiene en el camino a llegar. Mire cómo es esto, hermano, lo que no valer nada, literalmente, a llegar a ser en la expectativa del Señor, pretender y poder y estar, os digo yo, habilitado para ser igual a Cristo. Claro, Cristo es Cristo, es nuestro Señor quien nos salvó. Pero el carácter suyo debe y puede ser transformado al carácter del Señor. Amén. Eso es lo que quiere la palabra del Señor. Para eso Él nos dejó su palabra. Hoy vamos a continuar con otro tema y en interrogativa también. Un Dios celoso. Hay tal cosa como un Dios celoso. Entonces, cuando usted le mencionan celos, celos, malditos celos, ¿verdad? Entonces le vienen a la mente la forma en que nosotros usamos la palabra celos. Entonces, hace un tiempo le llamaban crímenes pasionales, lo que se oía por ahí. Ahora le llaman crímenes de odio y yo no sé si le llaman pasionales todavía. Allá fulano, usted oye, desde las noticias esto es una cosa que eso es cada rato, hermano, lamentablemente. Allá vino aquel hombre, que ahí siempre es el hombre. El hombre se sintió defraudado en el amor por yo no sé quién, que había sido su esposa, su novia, y ahora tenía otra persona, y qué sé yo qué cosa. Y allá él, movido a los celos, pues cogió y la mató a ella, mató dos o tres más, y se mató a él y al cagajón en el medio también. Y eso es bien común. Usted puede relatarme montones de casos, diferentes pueblos, fechas, cuando sea, diferentes severidades. Ese celo, hermano, Se le llama celo, pero no es el celo que nos habla la palabra del Señor. Ese celo mundano, por así decirlo, es lo mismo que se nos relata cuando usted va a Éxodo 20. Es que los idiomas tienen limitaciones, hermano, y el español no es la excepción. El inglés, pues, tiene montones también. Todos. No son diferentes a nosotros. Amén. Éxodo 20, dice, el 20:17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar, en el término mundano, es lo mismo que el celo que se le describe en el mundo. El celo es tener envidia de las cosas que no son de uno. Y usted dirá, pero pastor, es que los crímenes que se oyen ahí es fulano que su esposa adulteró, o su esposa se enamoró de otro, o la que era su novia se enamoró de otro. Literalmente, ilegalmente, era su esposa. ¿Cómo que celo es envidia por lo que no era de él? Pero cuando usted va al fondo de las cosas, no estamos hablando si está casado o no, si tiene un certificado de matrimonio y esas cosas, lo cual hay que tenerlo, oye. Eso es así, no vaya a malentender ahora. No vale que, ay, amor es lo que vale. Hay que estar, si usted va a estar literalmente casado, ama a su esposa, pero cásese según dice el Estado también. Hay que cumplir con toda justicia, dice la palabra. Aparte de ese paréntesis, una persona que tiene celos porque su esposa está enamorada de otro, su esposa literalmente no le pertenece, pues si está enamorado de otro. ¿Ve? Por eso es que es celo, celo mundano, celo maligno que lleva a la ira. Y dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Ve? Y por eso es que hay tantas canciones de esos celos, malditos celos y cuánta cosa. Y entonces algunos se han puesto ya, como digo yo, se han ablandado en sus celos, ¿verdad? Donde le ven este asunto de amoríos o lo que sea. Y entonces dicen, ay, ¿cómo te va con él? Supongo que te irá bien y cosas de esas, ¿sabes? Como las canciones que cantaba aquel, José José, por ejemplo, y canciones de esas así de cuernos, como yo le llamo. Entonces algunos dicen, pues yo no voy a estar matando una todos los meses, pues como son tan enamorados, pues por lo tanto, pues yo me despecho suavemente y vendo canciones por aquellos amores que en realidad no son míos. El mundo padece de envidia. Por eso es que en Éxodo 20 el Señor dijo, no tengas envidia, no tengas celo de aquellas cosas que no son tuyas. También nos dice, ¿okay?, que no codicies y no envidies al malo cuando prospera, porque sus días son como la hierba. Y lo decía para que el salmista entendiera. Dice, mira, ¿qué haces tú mirando al que no me sirve como un modelo para tu vida? Estás mirando para donde no es. Fíjate cuál es el fin del impío. Cuando el salmista vio el fin del impío, dice, espérate, ¿qué hago yo mirando para donde no es? Al que yo tengo que mirar es al Señor, porque Él es el que me reparte a mí lo que a mí me conviene. ¿Ves? Mire, aquí en el mundo van a ver un montón de gente que van a estar progresando. En Puerto Rico, ¿cuánto listo y cuánto chanchullero y amapuchador no hay? ¿Ah? ¿Cuánta gente no andan defraudando las ayudas que hay? ¿Cuánta gente no andan defraudando a la banca de la hacienda? ¿Cuánta gente no anda defraudando la ley? ¿Cuánto listo? Porque se le llaman listo, pero en realidad es tramposo que debe ser. Listos somos nosotros que creímos en Cristo Jesús. Amén. E hicimos lo que nos convenía. Aquellos son tramposos y chanchulleros. Entonces, pudiera haber un creyente que dijera, ay, yo por estar pagando las contribuciones que debo, por estar pagando el IBU cuando compro, me pelo enseguida. Pero yo sé del vecinito o de aquel otro de allá, ¿ah?, que todo lo hace por debajo de la mesa y sabe con quién se asocia, muchacho, y está flotando en chavo. ¿Y a usted qué le importa eso? ¿Qué usted va a hacer con los chavos? ¿Acaso las bendiciones del Señor son todas chavos? El problema es que hay muchas personas, ¿verdad?, que están apegados a un evangelio que hay por ahí falso, que habla de que el evangelio es estar nadando en chavos, ¿verdad? Dios reprenda esa doctrina de demonios que anda por ahí repartida. Y muchos creyentes podrían caer en esa etapa de, como dice Éxodo 20:17, tener celo por aquellas cosas que no hay que tener celo, es la envidia en el sentido del mundo. Pero ese uso de la palabra celo, igual a envidia, es el uso, vamos a decir así, mundano, el uso secular que se le da a la palabra. El celo que vamos a ver aquí, que Dios tiene, que Dios es, o dice Dios es celoso, no es ese celo, hermano, más nunca. Es celo por lo que es de Él, no por lo que es de otro, es celo por lo que es de Él. Amén. Si usted va a Oseas, vaya a Oseas para que usted vea. Mire, y si Dios es amor, y usted esperaría encontrar la definición, y la encuentra, la definición de amor en Él, la expresión máxima de amor en el Señor, y el Señor también nos dice que es celoso, que Él cela lo que es de Él, podrá encontrar la máxima expresión de celo en el Señor también. Rabiosamente celoso. ¿Ah? Y lo vamos a ver en la palabra, amén. Y eso es bueno, porque nos enseña que nosotros tenemos que ser así. Estamos hablando del celo bíblico, no estamos hablando del celo mundano, que tenemos que hacer siempre esa diferencia, hermano. Mira, usted conoce el trasfondo de Oseas, ¿verdad? Oseas era un profeta, hermano, que estaba entre la caída del reino de Israel en el norte del área de Palestina y la caída del reino de Judá en el sur. Ya había caído el reino del norte a manos de Asiria. Y en esos 150 y pico años que pasaron entre la caída de un reino y el otro, le tocó ministrar a Oseas, ¿ok? Y aquí lo dice, Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. ¿Usted conoce esos reyes de Judá? ¿También? ¿Usted conoce la historia? ¿Amén? En los días del rey Usías también ministró el profeta Isaías. ¿Amén? Gloria sea al Señor. Ahora, dice la palabra aquí, a través de todo el libro de Isaías, de Oseas, que el Señor quiso demostrarle a Oseas la forma que Él, que Jehová, amaba a su pueblo, a Israel. Y Él consideraba a Israel como su esposa. Se le parece un paralelo que pusieron, ¿verdad?, que el Señor dispuso para nosotros en el Nuevo Testamento. Que nosotros somos la esposa de Cristo. Usted va viendo, cuando el Señor dijo, yo, mi esposa, mi amada es Israel, pueblo amado y selecto entre todas las naciones, no porque era el más fuerte, el más poderoso, el más parecido, lo que fuera, sino porque yo te escogí y yo te redimí. Yo te puse un nombre nuevo, mío eres tú. Pero la historia que nos cuenta entonces en Oseas es que esa esposa de Jehová, Israel, ¿qué pasó? Le había sido infiel. ¿Infiel con quién? Con otro Dios. Va viendo el paralelo que hay aquí, ¿verdad? No es una alegoría, es una realidad lo que estaba pasando. Pues Oseas fue llamado para predicar contra ese pueblo que había adulterado contra Dios, porque había dejado de honrar y de amar a Jehová, que fue que lo redimió y lo sacó de Egipto y lo protegió y le dio victoria. Hermano, ¿qué no le dio Jehová a su pueblo amado? Dicho sea de paso, todavía les ama. Dicho sea de paso, hay un paréntesis ahora con ese pueblo. En el fin de los tiempos hay una agenda que Jehová tiene para ese pueblo. Usted lo hemos reseñado muchas veces cuando vamos a Daniel, a Zacarías y Apocalipsis. Amén. Y usted va a ver cómo el Señor completa su amor por ese pueblo. Mientras a ese pueblo no quiere la redención de Jehová, entonces a Cristo Jesús nos lo ofreció a nosotros. Esta es la época de la iglesia donde estamos. Una vez se vaya a la iglesia, vuelve y retoma a Israel. Otro tema. ¿Qué pasaba? Al Israel irse con otros dioses, Dios fue incitado a celo, porque Israel era su esposa, pueblo que él había comprado. O sea, era de él. No es que él quería que fuera, es que era de él. Pero Israel le había sido infiel. Usó al profeta Oseas para predicar contra ellos. Fíjense en el verso 1 del capítulo 2, le dice, decid a vuestros hermanos a mí, ¿ok? Y a vuestras hermanas, decidle, Ruhama, Que en otras palabras, ¿verdad? Usted lo puede ver al fondo, ¿verdad? Pueblo mío y compadecida. Pero si usted mira el verso 6, ¿ok? Del capítulo 1, dice, concibió ella otra vez, la esposa de Oseas, ponle por nombre Lo Ruhama, ¿ok? Que lo que quiere decir es, no compadecida. O sea, había tenido hijos y Dios le dijo, ¿verdad?, que se casara con una mujer que fuera fornicaria, dice el verso 2 del capítulo 1. Mire qué clase de mandato le da Dios al profeta. Cásate con una mujer, cásate con una ramera, con una prostituta, le dijo. Y allá fue él y obedeció y se casó con una prostituta. ¿Qué podría él esperar de bendición de estar casado con una prostituta? ¿Para qué el Señor hizo esto? ¿Ok? Porque el Señor quería que a través de la relación con esta mujer, él tener un caso demostrativo de lo que estaba pasando con Jehová. Hay una promesa de Dios en que iba a haber un tiempo cuando ya Israel, la esposa de Jehová, iba a serle fiel. Verso 17 del capítulo 2, verso 16, dice, en aquel tiempo, dice Jehová, okay, en aquel tiempo, un tiempo futuro, me llamarás Ishi, que quiere decir mi marido, y no me llamarás Baali, que quiere decir mi señor. Okay. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Ok? En el 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. Y usted sabe que está hablando de Israel. Porque más adelante en esos mismos versos promete darle las bendiciones físicas también. O sea, cuando Dios se puso celoso o tuvo celo de que su pueblo se había ido a adorar ídolos, a adorar demonios, claro que le incitó a celo, le incitó a ira, porque estaba violentando algo que era de él. Y ese es el celo de Jehová. El celo de Jehová es movido cuando alguien pretende quitarle lo que es de él, incluyendo su gloria, ¿okay?, incluyendo aquello a quienes él redimió. Vamos a ir a ese tema ya mismito. Así que sí, hay un Dios celoso. Pero no es celoso como José. Es celoso como solamente él puede hacerlo. Y él tiene todo el derecho para ser celoso. ¿Ok? Porque él lo que quiere es que las cosas se hagan como él quiere. Porque él sabe que así es que tiene que ser. Y así es que son mejor. ¿Amén? Muchas veces el problema de nosotros los hombres, incluyendo muchos creyentes, es que uno quiere saber más que Dios. Y entonces uno quiere hacer las cosas. Y yo entiendo que así es que deben ser. Y mucha de la frustración y del coraje que a veces uno le da también, es uno pretender de que al Dios hacer las cosas diferentes, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No las hizo como yo quería? ¿Qué usted pretende decir? ¿Que al Dios hacerla diferente, él no sabe y usted sí? Y ahí muchas veces está el problema. El Señor es celoso, dice, él quiere hacer las cosas exactamente como él sabe hay que hacerla, como él la planificó. Imagínense, hermano, usted, antes que usted hubiera nacido, antes de que el mundo fuera creado, ya él tenía un plan para usted. ¿Cómo usted le va a decir a él, hazlo de esta u otra forma? Él lo tenía ya todo puesto, hermano. Él sabía que iban a ser infieles. Él sabía que usted iba a nacer y usted iba a ser infiel. Usted iba a ser pecador. Y ya él había preparado a Cristo de antemano. Y había preparado el momento o los momentos para que usted escuchara el Evangelio. Y para que allí estuviera el Espíritu Santo. Para que usted tuviera todo el poder para usted decidir arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo para salvación. Él tenía todo eso preparado. ¿Será celoso con ese plan? Claro que es celoso con ese plan. ¿Será celoso con aquellos que él compró con la sangre de su precioso hijo? Rabiosamente celoso. Por eso él dice, yo Jehová, dice, y no daré mi gloria a escultura. Y no comparto mi gloria con nadie tampoco. En nuestra mente, Equal Opportunity Affirmative Action, que tendemos a tener en estos días, porque cuidado que nos han bombardeado mucho con eso. Tendemos a pensar de que el que Dios reclame, que él no comparte su gloria con nadie. O sea, que él, literalmente diría, muchachos, Dios es un mordido. Porque él no comparte su gloria con nadie. Amén. Él es un Dios mordido. ¿Por qué? Porque ¿quién va a tener la gloria de Dios? Nadie. Es de él. Él es el único Dios. Él es el único Dios que preparó y envió a su Hijo a morir por nosotros, pues Él merece toda la gloria. ¿Quién puede tener la gloria de Cristo? ¿Quién puede pretenderse en como Él? Chequese Filipenses 2 para que usted vea. ¡Nadie! ¿Quién obedeció como Cristo obedeció? ¡Nadie! Por lo tanto, la gloria del Señor es la gloria del Señor. El que pretende quitársela y el que pretende decir, eso no lo hizo Dios, eso lo hizo fulano, se está metiendo de frente con el celo de Jehová. Caso no. Ahora, para que usted vea cómo obra el celo de Dios en persona, si usted va a Primera de Reyes 19, usted sabe la historia que está allí, los niños saben la historia que está allí. Primera de Reyes 19. Este es el desenlace después que Elías tuvo el encontronazo con los profetas de Baal en el capítulo 18. ¿Recuerda? Los dos altares, los bueyes, los holocaustos, el holocausto de Elías ensopado, el de los profetas de Baal seco, y Dios respondió. Baal parece que se quedó dormido, decía él. Háblenle, grítenle, porque es que es Dios y Él tiene muchas cosas para hacer, que lo menos que tiene tiempo es para tenerlo a nosotros, decía él, se burlaba Elías de aquellos calvos que se estaban dando, saltándose, dándose tajos por todos lados. Tenían allí un relajo, hablando, gritando, esas cosas, amén. Tenían un desorden. Mientras que Elías clamó y Dios respondió. Dice que el fuego que cayó consumió el holocausto, la madera, el agua, hasta las piedras consumió. Para que no quedara duda. Dios le dio la victoria a Elías ese día. Porque Elías era celoso por Jehová. Mire donde él lo dice más adelante. Cuando entonces la reina Jezabel, la esposa de Acab, se entera de esa fechoría que según ella había hecho Elías, lo empezó a perseguir y dijo, así mismo quiero quedar yo consumida por el fuego si de aquí a mañana yo no he puesto, ¿verdad?, a Elías y lo he pasado por el fuego yo misma. O sea, hizo un juramento de muerte, ¿ah?, para ella ir a matar a Elías. Y Elías vio el peligro, dice el verso 3, capítulo 19, y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, bien al sur de Judá, y dejó allí a su criado, y se fue por el desierto corriendo y caminando, y se sentó debajo de un árbol de enebro, dice el 4, Primera Reyes 19, 4, y deseando morirse dijo, ay, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres, y se quedó dormido debajo del enebro, y un ángel luego le tocó, le dijo, levántate, come. Y dice que miró y vio en la cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse, y volvió al ángel y lo tocó, levántate y come otra vez, y se levantó y comió, y fortalecido con la comida dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ya conoce esta parte, ¿verdad? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Usted conoce el resto de la historia, ¿ves? Cuando Dios se le revela, Dios no está en el revolú, Elías. Decía que había un viento que rompía los montes y un fuego que quemaba todo lo que cogía, y después vino un silbo apacible. ¿Ok? Demostrando que Dios se mueve, ¿verdad?, en la tranquilidad, en la paz. Dios no es un Dios de revolú, ni de desorden. Ni Él tiene que estarle demostrando poderes a nadie. Amén. Porque Él es Dios, Él no tiene que demostrar nada. Su amor y su poder lo demostró enviando a Cristo a vencer la muerte. Si venció la muerte, vence cualquier cosa, hermano. Y él se le demostró a Elías. Porque Elías tenía un vivo celo. Vivo es como quien dice, yo estoy, tengo un celo. Él vivía, él es como que dice, yo soy un celo, lo que él quería decir. Y el celo mío es que este pueblo que dice que son tuyos, son todos unos mequetrefes, decía. Porque ¿dónde hay un altar tuyo al supuesto Dios que sirve? No hay un altar a tu nombre. Y lo que hacen es haciendo las cosas al revés, adorando demonios. Yo siento un vivo celo en mi corazón y yo entiendo que el único que tiene ese celo soy yo. Como me están persiguiendo para matarme, pues yo me escondí. ¿Amén? Y ese encontronazo que él tuvo con el Dios a quien él servía, el Dios por el cual él sentía celo, celo bíblico, celo por el Dios que era su Dios. ¿Va bien? Sentía celo por Jehová, Jehová siendo su Dios. Y él sentía celo ajeno o vergüenza ajena por aquellos que eran sus compatriotas, que estaban supuestos a servir al Señor, pero no lo estaban haciendo. Y ese hombre estaría encendido en la presencia de Dios allí. Y después de eso Dios le dio un encargo, pero un shopping list, una cosa, pero que mete miedo, del verso 15 en adelante. Lo encomendó que ungiera a diferentes reyes. Mira, hasta un rey sirio. ¿De cuándo acá Siria le servía al Señor? No, pero estaba mandando a ungir a Hazael por rey de Siria, para Dios usarlo como ungido, como usaría a Nabucodonosor después. El ser ungido no quiere decir que sea convertido. Ser ungido es que es un instrumento separado por Dios. ¿Ok? Y lo mandó que ungiera a Jehú. Más adelante Jehú iba a ser escante, como uno dice, con los malos. Iba a ser el brazo de Dios. Y después iba a ungir a Eliseo, que iba a ser el que lo iba a sustituir como profeta. Y le dicen el 18, and by the way, hay 7,000 que no se han doblado ante Baal. Y Elías pensaba que él era el único. Hay 7,000 que no está solo. O sea, le levantó el ánimo a Elías. Elías, no está solo. Además de yo estar contigo, ¿ok? Estos son mis instrumentos que están aquí, más 7,000 también. Bravo, celoso por Jehová. Ese era el celo de Elías. ¿Ok? En Deuteronomio 10:12, Deuteronomio, si usted va un poquito más para atrás, estamos yendo al Antiguo Testamento porque el celo no es cosa del Nuevo solamente. Vamos a ir ya mismo allá. Deuteronomio 10:12. Si este verso se le parece a Miqueas, pues no es coincidencia. Es que Dios es el mismo y Él siempre ha esperado lo mismo. Mire, Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y prosperidad no es la del mundo, esto es la bendición de Dios a lo que se refiere. ¿Qué está diciendo aquí? No aparece la palabra celo, pero le está diciendo, ¿qué pide Jehová de ti sino que seas un exagerado en cuanto a tu amor hacia mí? Tú dices que yo soy tu Dios. No hay esfuerzo suficiente para amarme a mí, lo que le quería decir. Como yo te amo a ti, ese es tu modelo. Nunca llegarás tú a amarme a mí como yo te amo a ti. Tiene que ser como yo soy, celoso. No era decir, yo amo a Jehová, pero amo los pichones también que están detrás de los muñecos que yo adoro, como pasaba con Salomón. Salomón demostró tener un vivo celo por Jehová, allá en Segunda de Crónicas capítulo 5, y se manifestó la gloria de Dios cuando estaban dedicando el templo, ¿te recuerdas? Pero más adelante, dice Salomón, parece que pensó que tenía amor a borbotones, y empezó a amar a la hija de Faraón y se casó con la hija de Faraón para ser amigo de Faraón, consuegro de Faraón, para tener el ejército de Faraón de su lado. Consuegro, compay, compay necao, Faraón de aquel tiempo. ¿Verdad que si vienen los sirios a meterme mano, quién me va a ayudar? Aquí estoy yo, compay. Esa era toda la jugada. Y dentro de buscar las cosas mundanas, le sobrevino que le vino la idolatría de Egipto. Y se metió a Egipto por la cocina, con la puerta ancha. Y el celo por Jehová fue sustituido por el celo por Egipto. Y de ahí para abajo se chavó Salomón. Dice, no solamente amó a la hija de Faraón, dice, amó a un montón de mujeres extranjeras. Y usted sabe la cantidad que tuvo, hasta 1,000 mujeres. Había un negocio por aquí, una vez, la número 2, una boutique. Se llamaba 1,000 mujeres. Yo no sé si se refería a ese verso o algo, pero yo veía 1,000 mujeres y decía, pobre Salomón, qué chavase dio por desobediente. Así era, así. Pues Salomón, eso es lo que quiero pensar con esto, hermano, es que el celo es algo que usted decide hacer, hermano. El amor, usted sabe que el amor no es una emoción, las emociones pasan. Usted ahora mismo, ahorita salimos de aquí, usted tiene hambre, y usted para allá debajo del puente, yendo para la base, al paisano que vende pollo allí, usted se come un pollo, si tiene ganas, se come un pollo con vianda, eso, usted se pone bien contento, usted se emociona. Ay, si este pollero durara para siempre, que yo siempre viniera, hubiera pollo a las 24 horas del día, usted se emociona. Pero ¿de qué le valen las emociones? Las emociones, mira, duran así. Si el amor fuera una emoción, como lo pinta el mundo, estaríamos desamorados más de la mitad del día, hermano. Si Dios fuera a depender de Él emocionarse cuando nos ama, nos hubiera dejado de amar hace tiempo. Porque nosotros somos inamables, hermano. O sea, ¿quién se iba a fijar en todas estas plastas que estaban aquí en el mundo, nosotros empezando? Nadie. Jehová vio a su Hijo y nos amó desde antes de la fundación del mundo. Y ese amor es fijo, es constante. El Señor es constante, hermano. El Señor no anda hoy sí, mañana no. Eso son cosas de nosotros, mala costumbre de nosotros. El Señor es firme. Si el Señor es amor, Él es amor, no puede dejar de ser amor. Él es celoso, Él no puede dejar de ser celoso. Así que Él espera de nosotros que cuando decimos yo voy a amar a Dios, que implica tener celo por Dios, por su honra, por su gloria, por su adoración, entonces Él implica en ello que hay que ser constantemente celoso. Amén. Y lo que Él quiere en nuestra demostración de amor a Él es que, si me amáis, ¿qué decir? Guardad mis mandamientos. Eso no quiere decir que usted va a Éxodo 20 y hace como el joven rico, los 20 los tengo planchados. Eso no es lo que quiere decir. Guardad mis mandamientos, o sea, como yo te he dejado mi voluntad a través de mi palabra, a través de mi Espíritu Santo, tú puedes entender lo que yo he querido hacer contigo, mi plan, la salvación. ¿Cómo debes vivir en la salvación que yo te doy? ¿Cómo es el día a día tuyo? ¿Cómo yo espero que tú me agrades todos los días? Para que tú sepas cómo amarme a mí. Para eso nos dejó su palabra. Para que seamos constantes en nuestro amor al Señor. ¿Ok? Así que, cada vez que usted vea la palabra celo, cada vez que usted vea a Elías diciendo, yo sentí un vivo celo por Jehová, es que estaba apasionado por el Señor. Ferviente, como estábamos hablando la semana pasada. Ferviente por honrar a Dios. Todos ellos. Muchos otros decían honrar a Dios. Usted recuerda, Saúl, por ejemplo. Saúl, o sea, empezó, quedó un maniguetazo. Más bien necesitó dos, porque al principio él no quería ni ser rey, después fue el primero, se escondió por allá y como que no quería hacer las cosas, pero después cogió velocidad cuando el Espíritu Santo vino sobre él ¿Se acuerda la vez que decían, ajá, Saúl también está entre los profetas? Como quien dice, Saúl predica también. Son nuevos Saúl para nosotros. Y de ahí en adelante él empezó a hacer la voluntad de Jehová como rey de Israel, como primer rey de Israel. Y cuando fue con la batalla contra los amalecitas, después, ¿ah? Jehová le dijo, destruye todo, porque había un plan de Dios contra ese pueblo desde el tiempo que el pueblo regresó de Egipto. ¿Te recuerdas? Y dice que cuando de momento él venía regresando de la batalla, Samuel dijo, ¿cómo fue todo? Todo bien, le dijo. Ah, sí. Y si está todo bien, ¿qué es esto que yo oigo? Que oigo vacas y ovejas, y todas esas cosas. ¿Qué es eso que yo oigo? ¿Será un botín de guerra? Ay, chico, es que lo que pasa, que yo tenía un deseo gigante de que usar todos esos animales para hacer un mega holocausto para Jehová, en honor a Jehová, que me dio la victoria en este día. ¿Será eso celo por Jehová? O sea, ¿será eso ser un pedante y pensar que lo que Dios dijo yo lo voy a cambiar un poquito para que me guste a mí? A los ojos de muchas personas que estarían allí les parecería, wow, Saúl lo hizo todo bien. Hubiera sido un desperdicio que todos esos animales los hubieran matado allá. Pero mira lo que se le ocurrió, ¿eh? Él los va a traer para ofrecérselos a Jehová. ¿Qué pasó en ese día, hermano? Dice que Dios lo desechó. Lo descartó. Le pesó en su corazón que Saúl fuera rey. Imagínense eso. Por desobediente. El supuesto celo, no vamos a descartar ni a desmentir que sentía un celo por Jehová. Pero el celo por Jehová no puede hacer las cosas como a mí me dé la gana. Hay que hacer las cosas como dice la palabra del Señor. No puede ser que yo las haga como yo entienda. Ay, el Señor conoce mis errores y yo meteré las patas 6 de cada 10 veces. Pero Él sabe que yo le amo y Él sabe que yo voy para adelante. Ten cuidado con esa mentalidad. Esa mentalidad es mundana. La mentalidad esa es good enough. Esa es good enough mentality, es mundana. Usted tiene que reconocer que usted es imperfecto y que usted no va a poder agradar a Dios al 100%, pero que ese no sea su plan. Ese fue el problema de Saúl. Saúl dijo, no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a que esas ovejas blanquitas, nuevecitas, yo no las voy a matar, yo se las llevo a Jehová. Y allá le come el cerebro a Samuel. Tenga cuidado con eso. Ahora, si usted todos los días, por su celo a Jehová, su celo al Señor, usted se tira todos los días al nuevo día que Dios le da, todos los días, y usted dice, en este día yo voy a honrar a Dios, como dice la Escritura. En el momento en que usted no llegue a ese estándar, el Señor le va a perdonar. Usted va a decir, Señor, mira, perdóname porque quise hacer esto y no lo hice. Pero vuelvo y lo digo, que no sea su plan. Dice, hoy es un buen día para yo definir lo que a mí me da la gana para honrar al Señor. ¿Ves? Eso es lo que está mal. Y muchas personas hacen así. Hay mucha falsa doctrina hoy en el mundo que vivimos. En muchas congregaciones donde entienden que Dios le revela cosas a la gente que van en contra de lo que dice la palabra. Y eso es un disparate demoníaco que lamentablemente se ha permeado en personas cuyos nombres no reconocemos y en personas cuyos nombres suenan mucho también por ahí. Y andan muchas personas buscando que Dios le diga su voluntad a través de gentes y personas que vienen a leerle la baraja cristiana, como hemos dicho antes. Eso no es celo por Jehová. Eso se llama una curiosidad enfermiza por conocer cosas que a ellos no le tocan conocer, que ni el mismo que dice conocer las conoce. Y no es la forma correcta de tener celo por Dios. ¿Usted quiere tener celo por Jehová? Pues vamos a amarlo como dice la Escritura. Para eso Él nos dejó la Escritura, para que supiéramos cómo amar. Bendito el Señor. Ahora bien, Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Y el hijo, la hija de Dios, cómo deben ser? Pues, hermano, a través de la palabra usted ve que, si pudiéramos resumir, Dios pretende que nosotros, sus hijos, seamos de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Si Él es amor, pues que nosotros amemos. Pues así mismo quiere que Él, nosotros seamos, que tengamos celo por Jehová. Mire, hermano, no solamente celo por Jehová, celo por aquellas cosas que Dios le ha delegado a usted. Usted ve a través de los evangelios que el Señor tiene la parábola de las minas, la parábola de los talentos, ¿ok? Y en diferentes porciones también nos paraleliza el hecho de que nosotros estamos aquí en esta tierra, Él nos ha salvado por la fe, bendito sea Él, pero Él nos ha dejado encargos, ¿amén? ¿Cómo debemos ser en la administración de esos encargos? Rabiosamente celosos también. Un ejemplo clásico que podemos dar, si usted, Dios le ha dado hijos, usted debe ser rabiosamente celoso con los hijos. ¿Sabe qué? Usted, hijo de Dios, usted le pertenece, ¿cuánto por ciento a Satanás le pertenece a usted? 10%, para mantenerlo bajito. 5. ¿Cuánto usted le pertenece a Satanás? Nada. Si el Señor lo compró. Entonces, ¿cuánta porción con Satanás usted va a dejar tener a sus hijos? Más o menos ahí. ¿Cuánto usted cree que será saludable? 50-50, 75-25. Dice, ¿pero qué necedad está hablando el pastor? ¡Ninguna! ¿Cómo los hijos míos? Yo te lo voy a estar dando parte con el demonio. Pues yo le pregunto hoy, ¿está siendo así de celoso con sus hijos? Mire que los demonios, anda toda esa, usted sale para allá afuera, y el maligno anda con todas esas jaurías buscando a ver por dónde se va a meter, buscando a ver dónde sutilmente le mete el pie para que resbale, dónde sutilmente a través del entretenimiento se mete, a través de los amigotes en la escuela se mete, a través de la mundanalidad de los maestritos se mete, de los familiares con la folclor puertorriqueña y todas esas idioteces también se mete, con el ay bendito se mete. Es decir, ¿por dónde no se mete? Por todos lados se mete. ¡Ay! ¿Qué clase de jamón me ha dejado el Señor? Yo soy el Padre. Amén. Gloria a Dios por eso. Ahí usted tiene una oportunidad gigante para agradar al Señor. Pero vamos a hacer una rebajita y nosotros mismos. Que dijimos hace unos segundos, nosotros no le pertenecemos nada a Satanás. Por lo tanto, el celo que tenemos que tener es por aquel que nos salvó. Amén. Entonces, usted viene a ver y dice, ¿cómo es mi celo por Cristo Jesús, que me amó y se entregó a sí mismo por mí? Y usted dice, ay, ahora fue, usted empieza a sacar cuenta. ¿Estoy yo haciendo lo que el Señor me ha dicho que yo haga? ¿Estoy yo testificando de Cristo inequívocamente? ¿Estoy yo todo haciendo para que claramente le dé la gloria a Cristo Jesús y no a otra cosa que no sea Cristo? Entonces empieza a hacer ese chequeo hay que hacerlo todos los días, hermano, todos los días. Recuerdo que aquí en el trabajo hay un programa de un equipo que se dedica a calibrar los equipos, ¿verdad? Entonces hay equipos que se calibran una vez al año y hay otros que se calibran cada 6 meses, otros que se calibran cada 3. Entonces, en el laboratorio de química que tenemos allí, vinieron estas personas y dijeron, el laboratorio está en incumplimiento completo. Fueron donde el supervisor, me metieron ese fiero, el supervisor vino para acá asustado. Me dijo, Tito, están diciendo que en el laboratorio de nosotros no estamos en cumplimiento. Yo le dije, eso es falso. ¿Por qué? ¿Los equipos del laboratorio se calibran en el programa de calibración? No. Ok, pero los equipos laboratorios, ¿cuántas veces se calibran al día? Verdad, dijo él. Cada vez que vamos a hacer un análisis, una cromatografía de esta, el técnico tiene que hacer una calibración del equipo. ¿No tienes tú entonces equipos que se calibran 12 veces al día? Versus una vez al año. Entre un año y un año, tú no sabes qué pasó con ese equipo, si se fue a las cañas, no se sabe. Al año se sabrá. Y le decía yo al supervisor en otra conversación, dice, Así mismo, y no tiene que ver con esto, en este contexto, porque eso sucedió hace mucho tiempo. Así mismo tiene que ser el creyente, porque el muchacho es creyente también. Así es el creyente. Tiene que calibrarse de continuo todos los días. ¿Calibrarse cómo? Con la palabra del Señor. La palabra del Señor todos los días, no una vez al año. ¿Sabes qué personas dicen? Yo voy dos calibraciones al año. En Navidad y en Viernes Santo. ¿A qué sirve eso? Eso se llama una forma Mickey Mouse de vivir la vida. Yo no puedo vivir la vida así. ¿Cómo te va a venir a decir, yo quiero oír la palabra de Dios dos veces al año? ¿Qué es eso, hermano? ¿Ah? Dice, he sentido un vivo celo, decía Elías. Pablo era uno en el Nuevo Testamento, tenía un celo, pero un celo que lo consumía por el Señor. Por eso era que Pablo andaba sirviendo al Señor todos los días. Bendito sea él. Todos los días andaba sirviendo al Señor. Si usted va a los Salmos, hermano, bendito sea el Señor. Salmo 27, por ejemplo. Salmo 27. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Ahí no dice celo en ningún lado, ¿verdad? Todavía. Después dice, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Tampoco dice celo. Usted busca el salmo entero, no habla de celo. Celo es la palabra así de cuatro letras que nosotros conocemos. Pero ¿quién se va a atrever a decir, Señor, tú eres mi luz y mi salvación, si no tuviera un celo profundo por el Señor? ¿Está bien? El celo que Dios quiere que usted tenga implica, es una demostración, es una afirmación, es una vivificación de lo que su relación con el Señor ya es. Cuando usted ama al Señor, como dice la Escritura, por sobre todas las cosas, usted va a tener un celo por el Señor. Usted va a ser como Él es con usted, de tal palo, tal astilla. Y cuando usted es celoso con el Señor, con su vida, con la vida que el Señor le dio a usted. Amén. Usted es celoso con la palabra, que la palabra se interprete correctamente. Usted es celoso con su caminar, que su caminar honre al Señor. Que el caminar de los de su casa honre al Señor también. Amén. Que cuando usted esté congregado como estamos hoy, los hermanos anden celosamente en su caminar con el Señor. Entonces el Señor se agrada de usted. Se agrada de ti, dice, mira, así mismo soy yo. Y cada día le va perfeccionando más y más y más y más. Fíjese que no estamos hablando de ser fariseos. Los fariseos sentían un celo por el Señor. Pero ellos lo que sentían más bien era celo por la letra de la palabra. No por lo que la palabra de Dios representaba. Por eso era que el Señor les decía, ustedes cuando copian la ley no se les pasa ni una tilde ni un acentito. Pero no conocen la palabra como hay que conocerla. La tenían memorizada, pero no es tenerla memorizada. Escribas y fariseos hipócritas, le decía. ¿Ok? Porque dejan pasar el camello y cuelan el mosquito. Dice, ¿cómo es eso? ¿Qué clase de sedazo más raro ese? ¿Ah? ¿Cómo es posible esas cosas? Porque el celo lo tenían donde no había que tenerlo. Porque lo que querían era honrarse a ellos mismos, era la gloria era para ellos. Le estaban quitando la gloria a Dios. ¿Qué persona que pretende hacer eso puede tener celo por Jehová? Ninguno. Usted ha visto, hermano, muchos predicadores de hoy. Ponme la cámara por aquí. Que la luz me venga así. Ponme una luz por aquí atrás para que se vea el destello de mi pelo. Y los afiches. Vendiendo caras lindas, vendiendo nombres. Eso es una poca vergüenza, hermano. Y mire, y yo soy exagerado rajatabla. O las cosas son de Dios o no son. Eso de que más o menos son y no, no, no. O son o no son. ¿Cómo si yo voy a pretender darle la gloria a Dios? Tengo que yo aparecer retratado en ninguna porquería que haya por ahí. Nada, que tengo que estar. Ni el nombre mío tiene que aparecer tampoco. Porque ¿qué es uno? Nada. El Señor es el que tiene que llevar la gloria. Pero como hay muchos pueblos que se dejan llevar por nombre y por cara y por cosas, y eso ha permeado la susodicha música cristina de hoy, la que venden en las tiendas por aquí. La música cristiana es otra cosa, la cristina que venden. ¿Usted ha visto un disco pelado que diga un título nada más hoy? Búsqueme uno y me lo retrate y me lo trae aquí. Igual que la otra prueba que le hicimos, el challenge. El Christian Book Challenge que hicimos la semana pasada, que usted vaya allí a la librería Cristina y busque lo que está allí. ¿Habrá un disco que no tenga al bonitillo o a la bonitilla retratada al frente? Búsquelo. Porque, hermano, lamentablemente han confundido el celo por Jehová con el lucro y la gloria personal. Vuelvo y digo, blanco y negro, o somos celosos con Dios o no lo somos. Eso era lo que estaba en el corazón de Elías, en el corazón de Juan el Bautista, en el corazón de Saulo. Usted va viendo a estas personas, eran como jaritas, ¿verdad que sí? Elías andaba como, él no era fashion, Elías andaba como jaro ese hombre. Claro, el mundo lo ve jaro porque el mundo quería adorar al demonio y Elías andaba adorando al Señor. Juan el Bautista, ¿había habido usted un personaje raro para el mundo, hablando desde el punto de vista del mundo, como Juan el Bautista? Un personaje raro como Esteban, estuvimos reseñando hoy. Un personaje raro como Saulo de Tarso, después Pablo. La misma palabra en el capítulo 11 nos dicen que todas esas personas eran como desdeñados, desechados, burlados. La gente se burlaba de ellas, los veían como seres raros. ¿Por qué? Porque cuando usted está encendido en el celo por el Señor Jesucristo, usted se va a ver raro. Usted va a caer mal. A algunos le va a caer bien, a los menos. A los otros le va a decir, ¡gloria a Dios! Sigue así. A la mayoría le va a caer raro y le va a caer mal. ¿Por qué? Porque cuando usted es celoso por Cristo en un mundo que no es celoso por nadie más que por ellos, usted va a caer mal. Sírvale eso como un sensor adicional para ver cuándo usted está siendo celoso como manda por el Señor. Así que, si el Señor es celoso, como dice en el Éxodo 25, no te inclinarás a imagen ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No solamente yo castigo al padre, castigo al hijo, al nieto y al bisnieto de los que me aborrecen. Yo no me olvido de las cosas, de la deshonra. Pero también dice que él hace misericordia a millares. ¿A quién será que él le hace misericordia, hermano? La Biblia dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Él tiene misericordia de aquellos que se apegan a Él, de aquellos que se acercan a Él, de aquellos que se humillan a Él, de aquellos que pretenden tener celo por Él. Amén. Él es así. Éxodo 34:6. Dice, esto era cuando estaba Moisés en el Sinaí, teniendo un encuentro cara a cara con Dios. Amén. Te recuerda el contexto. Muéstrame tu gloria, le dijo Moisés. Y le dijo, vas a ver mis espaldas, le dijo. Muchas personas dicen, pero es que Dios es espíritu. Pero Dios, para que nosotros podamos entenderlo, toma ciertas cualidades antropomórficas, ¿verdad? Yo sé que hay personas que esta palabra. Antropomórfica quiere decir es que cuando Él dice, y los ojos de Jehová miraron, Él es espíritu. Pero Él habla de sus ojos, porque Él ve, Él percibe, Él ve. Pero nosotros no podemos entender cómo alguien puede ver sin ojos, por lo tanto Él dice, mis ojos miraron. El brazo de Jehová está extendido. No es porque Él necesariamente tiene brazos, es porque nosotros no podemos entender que algo agaje algo si no tiene brazos. ¿Entiendes? Es que la limitación es nuestra, no es la de Él. ¿Entendiendo? Así que el Señor se ha manifestado. Por eso es que cuando Él mismo dice, se hizo hombre y habitó entre nosotros, tomó la forma corpórea nuestra, sin dejar de ser Dios. Amén. Por eso dice, Emmanuel, Dios habitando entre nosotros. En el Éxodo vemos aquí en el 34:6 que cuando Jehová pasó, ¿verdad? Frente a él dijo, Jehová, Jehová, esto no fue Moisés, eso fue Jehová proclamándose él mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero ahí mismo en Éxodo 25 dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, y que castigo la maldad y no se me escapa una, en otras palabras. ¿Cómo pueden ser congruentes las dos cosas? Porque Él no tolera el pecado. El pecado tiene su consecuencia. Él no se hace de la vista larga con el pecado. Alguien tiene que pagar por el pecado. Pero cuando Él envía a Cristo Jesús a morir y pagar por nuestro pecado, Él nos muestra su misericordia. ¿Está viendo, hermano? Él es celoso ahora con aquellos a quienes Él, mostrando su misericordia a través de su Hijo, hemos creído para salvación. Ahora Él nos compró con su sangre. Ahora usted es objeto del celo de Jehová. ¿Pretenderá Él compartirle con alguien? No. ¿Pretenderá que usted tenga atenciones divididas hacia Él? No. ¿Amén? No. Por eso es que la tibieza, se menciona muchas veces en la Escritura, el Señor aborrece la tibieza. Una vez decían con yo jóvenes, los cristianos chocolatones, ¿sabes qué chocolatón? No me gusta caliente ni frío, ahí, ¿verdad? Un poquito más caliente que temperaturalmente, tibiecito. El Señor aborrece la tibieza, porque la tibieza no es sino frialdad, haciendo aguaje de que honra al Señor. Por eso es que para el Señor es todo o nada, hermano. Todo es que es todo, tiene que ser todo, porque ahí que está la bendición, hermano. Ahí es que verdaderamente estamos andando en sus caminos. Vamos a Apocalipsis y vamos a resumir. Apocalipsis capítulo 3, hermano. Muchas porciones que hablan del celo. Mire, Cristo Jesús, capítulo 2 de Juan, agajó aquel fuete hecho de soga y se metió en el templo. Y tiró el fuete, y hay personas que dicen, él tiraba el fuete, pero el fuete era en el aire. Bendito, pero ¿por qué usted coge tanta pena a todos aquellos mequetrefes que estaban allí metidos? Que estaban deshonrando la casa de Dios. Vendiendo animales inmundos a los que estaban allí, vendiéndoselos a sobreprecio, cambiando chavo a ganancia. Y tenían allí una plaza de mercado deshonrando al Señor. Vino el Señor mismo y tuvo misericordia de ellos, porque lo que debía haber hecho era, se acabó en un instante. Y él, pero para que muchos aprendieran, agajó el fuete y jaltó a fuetazo a todos los que estaban allí. Y les viró las mesas y le hizo un revolú. Cuando hicieron eso, dice, los discípulos dijeron, entonces entendieron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, como quien dice. La casa de Dios será llamada santa a las naciones. Hoy en día tienen un celo así, hermano, allá en el Muro de los Lamentos. ¿Ok? Y tienen un celo con eso. Ellos dicen, tocar el muro está bien, pero más para adentro del muro, dice, la presencia de Jehová está allí. Ellos entienden, porque ellos entienden que esa es la parte más cercana donde estaba el lugar santísimo del templo original, Salomón y después de Herodes. De este templo que leemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Y dicen allí, mi casa será llamada casa de santidad y es casa de oración para todas las naciones. Lo dicen ellos allí. Ellos, obviamente, no quieren reconocer a Jesucristo. Pero cuando usted va allí, usted lo ve escrito allí. Usted dice, miren el celo que estas personas tienen por la casa de Dios, por la santidad de Dios, sin conocer a Cristo Jesús. Imagínate los que conocen a Cristo Jesús como de eso. Ahora, Apocalipsis 3:19. Dicho sea de paso, Pablo habla en Romanos de estos judíos que dice, ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea que tienen celo, pero no entienden por qué. Apocalipsis 3:19, vamos allá. Mensaje a la Odisea. Este es el último mensaje a la séptima iglesia. Si usted toma estas iglesias y usted aplica lo que está dicho aquí y usted va viendo la manifestación histórica en cada advertencia a través de la historia de la iglesia, es una forma de interpretar por lo menos la cronología de las iglesias, usted se da cuenta que ese mensaje a la Odisea, estamos en los tiempos laodiceicos. Mira el verso 16. Eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿No se le parece a la iglesia en general de hoy? Que son tibiecitos, suavecitos, comodidad y todo ese asunto. El Señor reprenda eso. Por eso es que en el verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Porque es celoso. Porque él quiere que le honren. Porque quiere que caminen como él anduvo. Sé pues celoso y arrepiéntete. En otras palabras, célame, diría literalmente, y vuelve tu camino hacia mí. Ten celo de mí como yo tengo de ti. En otras palabras, amén. En el verso 20, a pesar de que el verso 20 se usa para llamado a salvación, el contexto no es a salvación. El contexto es a amar al Señor. Mire lo que está diciendo en el verso 19. Entonces es importante ver todos los versos. Le está hablando a la iglesia. Acuérdese. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, porque ese era el problema, que la iglesia de la Odisea no estaba oyendo la voz del Señor. Decían que lo oían, pero estaban siguiendo la voz de otro pastor, no estaban siguiendo la voz del pastor. Amén. El pastor de las ovejas, Cristo Jesús. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, se arrepiente, da vuelta atrás, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que es ser celoso y arrepentirse. Ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. La iglesia apóstata de estos días, la iglesia laodiceica, le podemos decir aquí, está activa en el tiempo que nosotros vivimos. Por eso es que es tan peligroso, porque se ha tornado en el plan de Satanás el que haya gente llamándose iglesia, apostatando de la fe, y muchos creyendo que sí están en la fe. Y se vuelve una cosa tan confusa, porque cuesta trabajo discernir qué está correcto y qué no. Hay cosas que son más sencillas, ¿verdad? Como por ejemplo, música. Usted ve bum, pa, bum, pam, bum, pa, bum, pam, bum, pa, bum, pam. Dice, eso no tiene lugar en la casa del Señor. Eso lo sabe cualquiera, hasta los niños chiquitos saben eso. Pero ¿y qué de la otra música? Dice, Señor, te amo. Ay, cuando tú me pasas la mano, siento, Señor, que me amas. Y siento tu aliento en mi cara y todas esas cosas. Que hay canciones que son así. Esa da un poquito más de trabajo, ¿verdad que sí? Dice, wow, qué penca de amor tiene esa persona hacia el Señor. Pero cuando usted se pone a mirar bien, dice, déjame mirar el testimonio del cantante. Dice, pero si este es un mequetrefe, usted lo mira bien. ¿Cómo es eso de que él siente el aliento de Dios en su cara? ¿Será que siente el aliento de otra cosa? Porque no mencionan a Dios en la canción. Esas canciones están hechas para vender en todos los mercados, especialmente el mundano y el cristino. Eso da un poquito más de trabajo, pero de rápido se da cuenta, dice, aquí hay algo raro, Dios tiene nombre, ¿por qué no mencionas a Dios? ¿Y por qué yo tengo que cantarle a Dios que siento su aliento en mi cara? Si es lo que ha dicho, que tengo que sentir su espíritu en mi corazón. Si es lo que tengo que, es lo que dice que yo tengo que ser lleno de su espíritu. Si es lo que me dicen es que yo tengo que amarle sobre todas las cosas, que tengo que yo estar sintiendo alientos en cara. Entonces empiezan con la sensualidad mundana, la disfrazan de Cristina y la meten por ahí y todo el mundo va y los compra. Tenga cuidado. Entonces hay otras cosas que son muchísimo más sutiles que esas, como asuntos de doctrina. mentira mezclada con verdad. Y está por todos lados, hermano. Pero cuando usted va a la Escritura y usted conoce a Cristo como dice la Escritura, el Espíritu Santo mismo le va a indicar cuando las cosas no están bien. Por eso es que el creyente no puede vivir de cancioncita, hermano, ni de drama, ni de poner mano, ni de retiro. El creyente tiene que vivir principalmente de la palabra de Dios, porque si no, todo se vuelve una maraña y una confusión. Ahora, a través de la Escritura aprendimos hoy que Dios es un Dios celoso, celosísimo, rabiosamente celoso. Y Él pretende que su pueblo sea así con Él y con la honra que le da a Él todos los días. Por eso nos advierte aquí, cerrando ahora, Apocalipsis 3, nos dice eso mismo. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y ahí lo dice claro en el 18, unge tus ojos con colirio, medicina. La medicina es la palabra de Dios, hermano, para que veas, sé pues celoso y arrepiente. Ese es el llamado que nos hace el Señor, que nos mantengamos puros, busquemos la santidad, busquemos honrarle como está en la Escritura, busquemos amarle todos los días, bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. El Señor es bueno, y el Señor transforma. Pablo mismo dice que no había nadie más celoso que él persiguiendo cristianos. En cuanto al celo, dice, yo perseguía a la iglesia, yo era rabiosísimo, hasta que se encontró el que era más rabioso que él. ¡Pah! Y ahí cayó. Pablo se convirtió en un nanosegundo. ¿Sabes lo que es eso? Hizo, pestañó. Y se había encontrado con Cristo Jesús. Dios es celoso, pero es misericordioso también, porque se lo encontró. Él lo pudo haber dejado que se perdiera. No tiene que hacer nada, pero él fue y lo encontró, hermano. Como hizo con nosotros también. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia con nosotros. Cada vez que vamos a tu palabra, Señor, vemos cómo tú nos amas. Cómo tú entregaste a tu Hijo por nosotros. Como tú nos amas tan entrañablemente, Señor, porque somos tuyos. Tú nos compraste con la sangre de tu Hijo. Y nos has puesto para llevar la gloria tuya y no la de nadie más. Por eso, Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta hora, que así mismo lo hagamos para ponerla por obra, Señor. Que seamos celosos, Padre Santo, con tu gloria, con tu nombre, con tu obediencia, Señor. Que digamos, amamos al Señor a través de la obediencia. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pido tu bendición, Señor, porque nada, nada, nada de lo que dice tu palabra lo pudiéramos hacer a menos que fuéramos, Señor, empoderados por tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu nos llene de su presencia en esta mañana. Saca, Señor, de nosotros lo malo. Saca, Señor, de nosotros aquellas cosas que no te agradan. Saca, Señor, de nosotros también el dejar las cosas para después. Ayúdanos, Señor, a tomar control, Padre Santo, a tomar afirmación de nuestra vida hoy. Perdónanos y límpianos, Señor, de maldad. Y haznos caminar, Señor, en el camino de santidad. En el camino de bendición. Gracias te doy, Señor, por todos mis hermanos, por todos quienes nos han estado visitando hoy también. Y sabemos, Padre Santo, que tu palabra es de edificación. Gracias por habernos hablado a todos, empezando por mí. Te pido ahora, Señor, tu bendición. Y yo quiero dar la oportunidad antes de irnos, si alguien entre nosotros quiere decidir por Cristo Jesús hoy.